mentes peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes peligrosas. Hecho para españoles. Ilusos.
Sí, señor. Hoy, Halloween. El Halloween este que dicen. Sí, señor.
Wow.
Nosotros estamos encantados en celebrar este día que nos obligan un poco los Yankees. Vicente Renovel con nosotros.
Hola, pues, buenas noches,
no puede
Mariano.
Ser de otra manera. Vicente,
un día muy especial para mí y
sí,
para mi sección.
Tí. Claro que sí. Porque tú eres el estrellaca del terror. Efectivamente.
El rey del terror.
Efectivamente. Aquí. Bueno, rey, no sé yo.
Bueno, el príncipe de las tinieblas, bueno, del terror de
sí, sí.
Aquí.
El príncipe de las tinieblas ya existe. No, no cambiemos cosas. Estrellaca
bueno,
del terror.
Estrellaca
del terror.
Estrellaca. Un vampiro.
Tenemos un montón de contenidos tuyos, Vicente.
Sí, sí.
Y que quisiera...
Como no podía ser de otra
claro,
manera.
Claro, lógicamente. Un día como el que es hoy...
Claro.
No sé. Digo, no podemos dejar de expresarnos con el terror que nos causa Vicente Renovel, con ese terror maravilloso, estupendo, seco, ese terror seco.
Miedo me da.
Sí, sí, no me extraña que dé miedo.
Vicente, truco trato.
Calla.
¿Has dicho chuco trato?
Truco trato.
Pronuncia bien, Ángel.
Sácate el zapato de la boca.
Truco.
Sí, sí. Ángel Moreno, que también es muy peligroso. Y tenemos a Vanessa. A Verónica.
¡Qué miedo!
Verónica.
¡Me ha cambiado el nombre!
Sí, sí. Que la muñeca, ha traído una muñeca para ponerle alfileres y llama a Vanessa. Bueno. En fin, tenemos diva de la mesa de todo. Y Fausto, que está con nosotros, que se ha traído hoy un disfraz.
De demonio. Wow. Vaya cuernos que llevas.
Menudo rabo, tío.
Doy mucho miedo.
Vaya, un rabo colorado que va pegando viajes a todo el mundo. Tal. Termina como en flecha el demonio este. Bueno, oye, que encantado de que hayáis venido, que hayáis tenido un ratito para venir, porque esta noche, ya sabéis, es muy especial para todos, porque se celebra Halloween, que nos obligan los Yankees, inventan cosas, a partir de ahora ya vamos a celebrar todo, el día de Acción de Gracia, la final de la Super Bowl, todo lo vamos a celebrar aquí.
Es que es muy el 4 español de julio. Apuntarse a las fiestas.
Pero bueno, nosotros ya teníamos nuestra propia fiesta, que era el primero. Y hoy rememorando estas cosas que tiene Vicente Renovel. Vicente, empezamos con tus cosas.
Buenas noches, Mariano.
Gracias por manifestarte, querido.
Estoy aquí en Tenerife, donde sí. Los marqueses.
Sí.
Y tengo que decirte que lo tenemos. He conseguido
sí.
La entrevista
sí.
Con un vampiro.
No, wow. No. ¿En serio?
Es... No gritéis. No. Las condiciones que me ha puesto el vampiro.
Sí.
Primero... Que nos entrevistáramos en Tenerife,
sí.
Fuera de noche.
¿En qué podemos especificar el lugar de Tenerife donde está? Porque mira que Rapel conoce
en
Tenerife.
En Santa Cruz, en el cementerio municipal. Lo ha exigido él. Se me pone la carne de gallina. Estoy a pocos metros de él. ¿Por qué sí. Me mira usted? Porque
me pregunta Rapel
cuando
cómo...
queráis. Sí.
Sí, me pregunta Rapel cómo, si nos puedes decir cómo va vestido.
Va con un pantalón militar.
Un pantalón
lleva
militar.
Una camiseta.
Sí.
Y va engominado para atrás.
Sí.
Tiene los ojos un poco rojos.
Sí.
Y tiene una mirada muy especial, muy escalofriante.
¿No tendrá conjuntivitis?
Un pantalón militar no.
Pregunto, ¿no será conjuntivitis lo de los ojos?
Sí.
Digo, ¿no? No,
cuando queráis le damos paso y empiezo la entrevista.
No, ahora mismo, lo que pasa es que te digo, Rapel está tomando notas.
El bueno. Programa de hoy se llama Entrevista con el vampiro.
Ya.
Arthur Venegas, buenas noches.
Buenas noches.
Os tengo que decir que Arthur Venegas
sí.
Es un vampiro real.
Real, perdón, ¿te refieres? ¿Tiene algo que ver con la realeza o es que...?
No,
es una,
tiene una historia
es una
que
condición,
contar.
Es una condición real, digamos.
¿Usted nació en Transilvania, Arthur?
Sí, yo nací en Transilvania hace 1502 años.
¿1500 años tiene?
1502.
Nació en el 522.
Nací en Transilvania, lo que pasa que por motivos de sangre tuvimos que emigrar a un pueblecito de España que se llama Dos Hermanas.
Es de dos hermanas.
Por la afecto que tiene. Dos sí, hermanas en Sevilla, claro.
Ah, efectivamente, claro, efectivamente. Desconozco si hay otro pueblo que se llame Dos Hermanas en la península, no, no sé, el mío es el mío de Sevilla.
De Sevilla, sí.
Estamos acostumbrados al vampiro que esconde, que tiene un título, que vive en un castillo. Cuéntenos un poco.
Sí, bueno, yo le voy a pedir favor a usted que deje de tutearme.
No,
o sea, que empieza a tutearme. Sí, sí, que me tutee, que si no me hace muy viejo.
¿Vives en un castillo? ¿A qué te dedicas?
Yo me dedico al olivo. Al olivo, al aceite. Al aceite. ¿Sabes? De mi familia desde tiempos ancestrales, pues no sé, de los romanos, los árabes. Pues nosotros nos hemos dedicado a la aceituna, que allí en Dos Hermanas tenemos muchos olivos, y pues, a la fabricación y a la elaboración de aceite, tanto para el consumo propio como para la crema y todo lo que tenga que ver con el aceite.
Pero entonces, ¿el sol cómo lo toleras?
Eso lo toleramos como lo tolera todo el mundo en Andalucía. Mal. Claro, no, claro. Entonces, en Andalucía, a cualquiera que se le precie no se va a poner al sol en Sevilla a las 3 de la tarde.
Porque se muere como un vampiro.
Sea vampiro o no sea vampiro. ¿Y qué hacemos? Pues nada, protección 500, una buena gafa de sol y hace posible por la sombrita.
Te preguntaba antes, ¿vives en un castillo?
Es que lo del tema de los castillos está un poco antiguo, ya se quedó antiguo hace años. En mi tierra, la gente buena, vivimos en un cortijo.
Ah, o sea que lo del olivo da para vivir en un cortijo.
Hombre, es que en el cortijo es donde están los olivos.
Pero lo que sí que tiene que hacer, ¿duerme usted en un ataúd?
No, un ataúd, eso se dejó de hombre Vicente hace un montón de años. Wow. Yo me compré una cama de viscolástica la pasada fiesta y ahí podemos dormir. Es que imagínate tú, si te quieres llevar a alguien por la noche al ataúd, no cabe, eso no cabe. Entonces, nosotros utilizamos una cama como cualquiera otro.
Claro.
Mariano, estamos rompiendo con el mito.
Sí, no, estoy escuchando y la verdad que no quepo en mí de gozo. Ya te lo digo porque estoy aprendiendo.
La mala fama, para que veas lo que es la mala fama,
claro,
Mariano.
Claro, porque es que a mí lo que me preocupa es que Rapel me está diciendo, sí, todo esto es cierto, todo esto que está diciendo, porque él ya tiene alguna
información. Él ya tiene datos, ¿no?
Tiene datos y tal. Entonces, no sé si le quieres preguntar algo al vampiro.
Hombre, me gustaría, con todo mi respeto, la leyenda de los vampiros es que chupaban la sangre para tener una energía especial. ¿Usted, para tener una energía fuerte, qué chupa?
Yo, en mi tierra, para tener energía buena, tú lo que te comes es una buena tostada con jamón de bellota, ¿sabes? Lo que pasa es que nosotros, en vez de echarle una gotita de aceite, ¿sabes?, le echamos una gotita de sangre y le da un saborcillo. Lo que no puede echarle nunca a la tostada es refregarla con ajo.
Ah, no. Esto no.
El ajo no lo tolera. No, el ajo no. A mí me da mucho asco el ajo.
Vale, yo quería seguir, si no te importa, Rapel, le quería preguntar. ¿Estás casado ahora?
Sí. Ahora mismo, en este mismo momento, me pilla viudo.
Ah, sí. Viudo.
Sí, ahora mismo sí, porque yo he estado casado 12 veces.
¿12 veces casado?
12.
12, claro. Lo que pasa es que las mujeres no me duran más de 60 años. Pero se me van muriendo, entonces.
Pero se te muere.
Hay temporada que estoy casado.
Escucha, pero
y
se te
muere.
Se ya te mueren.
¿Alguna ha representado algo especial para ti?
Pero se te mueren o las ayudas a morirse.
Hombre, se mueren solas. Yo no.
Parece que le corre una lágrima, no lo podéis ver. Sí. Esta pregunta le ha dolido. ¿Por qué? ¿Hubo una mujer especial?
Sí, ¿sí? Anabel.
Anabel.
Anabel, sí. O sea, ha sido la mujer más especial que yo he tenido nunca.
¿Pero que te dejó?
No. Se murió.
¿Y cómo se...?
¿De qué se murió?
De un estacazo.
Claro. ¿Cómo un estacazo?
De un estacazo, de lo que es un estacazo, un trozo de madera en el corazón.
Ah, lo que nos quiere decir es que le clavaron una estaca en el corazón, o sea que era vampira.
Sí, ya, ella no era vampira pura, ¿sabes? Ella fue vampira, era entrevelada.
Wow. Entonces, madre mía. ¿Y qué opinas de Blas Tepes, el empalador?
El empalador es primo mío.
Ah, ¿qué primo tuyo?
Es primo mío, sí, primo lejano, muy lejano, lejano. ¿Sabes? Ese tío estaba todo loco, ¿sabes? Y empalaba a la gente, se cargó muchísima gente por todo el mundo.
A los turcos les ha hecho la vida imposible. Sí.
Y a nosotros, por culpa de este primo mío, nos ha creado muy mala fama. Y la familia de él y la familia mía no se lleva muy bien con él.
Este fue el Bram Stoker.
El primer vampiro, ¿verdad, Vicente?
Sí, el primer vampiro era Blas Tepes, que era
se cree
primo...
que es el primer vampiro, ¿no? En principio.
Sí, 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 sí. Bueno, se cree, porque el primero ya viene en la Biblia.
Sí. Que era, sí, Judas, ¿no?
Judas. No, y antes Caín.
Y antes Caín.
Quería preguntar, ¿y Bram Stoker, la novela de Drácula, cómo ha influido en tu vida?
Pues muy malamente, porque se han creado un montón de prejuicios. Y lo que estábamos hablando antes, que si nos salimos de noche, que si dormimos en un ataúd, que si tenemos los dientes con cormillos, y todo eso es mentira. Eso...
Bueno, algunas chupaditas sí hacéis.
Hombre, algunas chupaditas sí hacemos y hacemos, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo.
Bueno, pero entonces, pero si no te refleja esos espejos y los crucifijos y eso, como...
Hombre, el rollo de los crucifijos es raro, es raro.
Pero, y digo, si no te reflejas en el espejo, ¿cómo te afeitas?
Pues como se ha afeitado todo el mundo, o como tú, ¿cómo te peinas? Pues tú te tocas de la cabeza y dices, hasta aquí es frente, pues lo demás toco para atrás. Y ya está.
Bueno, algún tajo te pegas.
Bueno, pero si te da un tajito, pues te chupa la sangre y es lo que te lleva.
Claro.
Bueno, Mariano, si queréis hacer alguna pregunta, estamos abiertos.
Si queréis, chicos, alguna pregunta que queráis hacerle a...
Yo quisiera saber qué comen.
¿Qué come él?
¿Qué come él?
Habitualmente.
¿Come como nosotros?
Sí, sí. Ya ha dicho que por la mañana una tostada.
Una tostadita con aceite y perica.
Y si nosotros comemos lo mismo que cualquier otro, ¿sabes? Lo único.
Jamón y todo, comes.
Y jamón y carrillera y lo que haga falta. Y además la carne, cuanto más cruda mejor. Eso que viene el camarero y dice, ¿usted lo quiere pasado? Y digo, no, pasado no. Si me trae el bicho vivo muriendo, yo me lo como.
Que eres un vampiro moderno, moderno.
¿Qué música escuchan ustedes? A ver.
Nosotros, hombre, yo vengo escuchando de todo, desde Beethoven. A mí me gustaba, siendo de la tierra, pues me gusta mucho el flamenco. Me gusta mucho Camarón, claro. Me gusta mucho escuchar la guitarra de Paco de Lucía, en fin.
¿Pero esa música vampírica o qué?
El reggaetón no es una música que yo escuche mucho, ¿sabes?
No
es una música que a mí me apasione. Me gusta mucho la música como de iglesia así antigua de miedo, esa me la pongo yo para estudiar.
Artur, una pregunta.
Escucha, le hago la última, un momento.
Ah, vale. ¿Tú?
¿Y no echas de menos tener pareja?
No, ahora mismo no. ¿Sabes? Si, como está uno mejor en la vida, es solo. Que uno puede entrar, salir, picotear aquí, morder un poquito por aquí, que te lleva una gachipacada. Eso es lo más de la vida.
O sea, un crápula, que no es lo mismo que un Drácula.
Sí. No, un crápula. Un crápula. Sí,
Yo quería hacerle una pregunta, claro, tiene tantos años. ¿Ha coincidido con alguno de los personajes históricos que ya hoy en día han desaparecido, lógicamente? Y bueno, si ha tenido alguna relación, yo qué sé, si ha conocido a Napoleón, Benito Pérez Galdós, alguien de...
Frank Sinatra.
No sé.
Sí, bueno, conocía mucho, pero así el primero que yo, porque yo estuve también trabajando en la MAS, ¿sabes? Con el primero que me embarqué, que fue allí en Huelva, fue con Cristóbal.
Ah, con Colón.
Wow.
Con ese. Pero con Cristóbal.
O sea, que usted era compañero usted era compañero, compañero que viajaba con Colón.
Cristóbal.
Que yo no tengo confianza con él para llamarle Cristóbal, pero vamos. Usted viajaba con Cristóbal Colón, con Cristóforo Colón.
Nosotros vamos con Cristóbal y nos embarcamos. Íbamos ahí a pescar, y nos dijo que a ver si llegábamos ahí, que había unas indias y no sé qué, y al final nos pegamos 3 meses en el barco, de los cojones. Sí.
Y, ah, y entonces iba con los hermanos Pinzones, que eran unos...
Con marineros.
Marineros, pues, también, efectivamente.
Sí, que luego se fueron a la puta.
Exacto. Se fueron a Calcuta, es cierto. Sí, sí, sí. A buscar grutas y eso.
Sí, a buscar, sí.
Oye, que muchísimas gracias. Mira, os dejamos con Paco de Lucía. ¿Conociste a Paco de Lucía?
Hombre, con Paco celebré yo mi cumpleaños.
Hombre, ¿sí? Fenomenal. Hombre. Pues mira... Entre dos aguas que nos deja Paco de Lucía, y con esto te despedimos. Muchas gracias, Azul, por estar con nosotros. Vicente, estupendo, sí, el reportaje. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Porque gracias.
Claro, es que no tengo aquí al lado. Es que no, veas cómo es. Me tira, claro, el cuello de una manera que no veas.
Ya me imagino. Cuidado.
Venga,
mucho.
Venga, besos para todos. Adiós. Gracias. Anda.
Mentes peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes peligrosas. Hecho para españoles. Ilusos.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vicente Renovel, que todos sabemos que en el metro te puedes encontrar a muchos fantasmas por la mañana, sí, por la, sí, tarde, sí, a cualquier hora. Pero hay un fantasma en concreto que está en el metro de Madrid, al no. cual tú le hiciste unas investigaciones especiales.
Yo estuve haciendo la investigación sobre el fantasma del metro y de otros casos paranormales que han pasado allí.
Efectivamente. Sí, sí. Y entonces a nosotros nos gustaría que nos contaras esa historia sobre el fantasma del metro de Madrid, algo que nos tiene flipado, porque todos pillamos el metro y llega un momento que ahí va, que un fantasma.
Casi que prefiero
pero
no saber.
Estos fantasmas que no ves quizás son los peores.
Eso
así
son
que
los peores.
Ahí está, Vicente Renovel y el fantasma del metro de Madrid.
Vamos a ello. Fantasmas del metro. La chica del último tren, por Vicente Renovel. Una noche de un día cualquiera, Alejandrita, una joven de unos 22 años, sí, que trabajaba en un bar del centro de Madrid,
donde los marqueses,
estaba terminando de recoger las mesas cuando el propietario, don Anselmo, le dijo: Alejandrita, vete ya o vas a perder el metro. Luego te tocará coger un taxi hasta tu casa. No te preocupes, que ya termino yo de recoger todo esto. Aún tengo que hacer la caja y no tengo prisa. Prefiero que vengas mañana temprano.
Qué bien, don Anselmo, qué
bueno. Don Anselmo era el jefe que todos, sí, hemos querido tener, claro, tío. Hombre, te dice, vete, vete a casa, tranquilo, una chavalita de 22 años, a esas horas.
Anda, ay, hombre, anda, Anselmo.
Alejandrita, que era muy obediente, cogió el bolso, se puso el abrigo, se despidió de don Anselmo y salió en dirección al metro. Era una noche fría de invierno.
Ha sonado dos veces el metro.
Bueno, porque es que suena varias veces. ¿Quieres que suene otra vez? No, espera. No. Era una fría noche de invierno, de esas en las que no se ve a nadie por la calle.
No hay nadie en la calle.
Serían alrededor de la una de la madrugada. Y Alejandrita apresuraba el paso en medio de un viento helado.
Pobre.
Como ahora mismo en Madrid. Al llegar a la estación, sacó su abono transporte. Oye, ¿qué es eso, niquete, que te pones? Al llegar a la estación, sacó su abono transporte.
Sí.
Lo pasó por el torno.
Sí.
Y anduvo por el solitario pasillo hacia el andén.
¡Wow!
Cuando de repente escuchó la llegada del tren. Alejandrita.
Para escucharlo.
No, es que sonaba, no tenía motivadores.
Es muy duro de oído, tiene que ser.
Escuchó la llegada del tren y Alejandrita sabía que sería el último y corrió para no perderlo.
Claro. Dale.
Imaginaos a Alejandrita corriendo una de la mañana. Venga, cansada, agotada para el trabajo. Dale. Pero por suerte, el conductor, que era muy majo, esperó a Alejandrita, a la que vio muy apurada. Este sonrió y ella hizo lo mismo en señal de agradecimiento.
Claro, él le dijo, anda, que te he dado tiempo. Anda.
Una vez dentro, se sintió reconfortada. Claro. El calor del coche comparado con el frío de la noche y poder sentarse después de 2 horas. Digo, de 10 horas viendo mesas. Ah, no, es que me has distraído. Ah, me has distraído con esas pestañas tan bonitas que tienes.
Gracias, cariño.
Voy a repetirlo porque no me ha gustado. Una vez dentro.
¿Lo de las pestañas?
No, lo de las pestañas no lo voy a repetir. Eso queda entre nosotros. Dale. Una vez dentro se sintió reconfortada. Sí. El calor del coche comparado con el frío de la noche. Dale. Y poder sentarse después de 10 horas sirviendo mesas. Me parecía lo más maravilloso del mundo.
Estaba reconfortado.
Después de guardar el abono transporte en su bolso,
sí,
y mientras el tren reanudaba la marcha,
sí,
se dio cuenta de que no estaba sola. Había 2 hombres de apariencia un tanto extraña. Espera que pase el tren. Y en medio de ambos, una mujer con una expresión de miedo en la cara que la miraba fijamente.
Wow. A ella la miraba.
A Alejandrita, ¿vale? Poneros en situación. Sí, una de la madrugada entra en el tren.
Sí. Y la señora mirándola con cara de...
Dos tíos raros, raros. Sí. Y en medio una mujer que la miraba fijamente.
Mal rollo, ¿no?
Alejandrita, aterrorizada, pensó en bajarse en la siguiente parada, pero este era el último tren.
Sí.
Y su casa quedaba muy lejos. Afortunadamente, en la siguiente estación subió un hombre que se sentó al lado de la chica.
Sí.
Esto la tranquilizó.
Hombre, dijo, menos mal. Sí.
Pero a los pocos segundos le susurró al oído: no digas nada, no les mires. No hagas ningún movimiento extraño y bájate conmigo en la siguiente parada. ¿Es para tener miedo?
Hombre, él vio allí algo, dijo, aquí pasa algo. Me llevo a las chicas.
Claro.
Para evitar problemas.
La joven, más asustada por lo que estaba viendo en el interior del tren que por hacer caso a un desconocido, aceptó sin reparos.
Claro.
Una vez estuvieron en el andén, aquel hombre dijo: perdona, no quería asustarte. Soy médico y la mujer que sostenían aquellos hombres estaba muerta.
¿Estaba muerta?
Sí, señor.
¿Y cómo sabía que estaba muerta?
Wow.
Porque era médico.
Era médico.
Ah, claro.
Es que, a ver si.
A primera vista.
Claro, los médicos se dan cuenta.
Médico, tío, te ve y dice:
si tú vas al
muerto,
médico, estás muerto, el médico te ve y dice: uf, estás muerto.
Tienes mala cara. No, estás muerto, tío. En fin, y hasta aquí nuestra historia de hoy.
Ahí termina.
Hombre, la historia de Alejandrita.
O sea, que no me extraña que la señora estuviera mirando raro, con esa mirada perdida, como
claro, pero
como ausente.
Ella tenía la mirada, quizá había muerto de un estrangulamiento, quizá envenenada.
Hombre, tampoco lo mismo le dio un infarto a la pobre mujer. Y la llevaban entre los dos señores, la llevaban al hospital.
Sí, a mí de todas formas la historia de Alejandrina...
Alejandrita.
Era una canción.
La camarera del bar.
Pero a ver, ahí me ha dejado una gran duda en la historia de Vicente.
Dime.
Una duda con la cual, si no la quito de encima, si no me la
aclaras...
No
vas a pegar ojo, ¿no?
No voy a pegar ojo. ¿En qué estación de metro se subió o bajó al metro Alejandrita?
¿Eh? ¿Dónde los marqueses?
En la estación de Gran Vía.
Ah.
Estaba en una cafetería de la Gran Vía, lo ha dicho.
Era una cafetería del centro de Madrid. La Gran Vía, tío. Sí, la Gran Vía Sol.
Está claro, tío, la palabra menos, lo dice. Tonelada, 1.000 kilos.
¿No has oído la música? La música del Choti que estamos oyendo.
¿Cómo sonaba el metro? Era Gran Vía.
Y mucho me equivoco, la cafetería sería Niágara. Niágara.
No, ahí no, Yakarta, no quiero dar detalles.
Yakarta.
Lo
digo yo.
Don Anselmo no quiere que se sepa.
Claro. Ah, vale. Yakarta, te lo digo yo.
Don Anselmo ya es mayor, pero sigue regentando el local.
¿Todavía
Alejandrita
sigue?
Al final se casó con el conductor del metro,
del
me parece.
Metro, sí.
Y hicieron ojitos esa noche.
Hicieron ojitos.
¿Y por qué no cuentas todo eso?
Hombre, porque eso es otra historia. Como dicen en las películas, pero esto forma parte de otra historia.
Es otra historia. Pero, en fin, hasta ahí está. Que fijaos que seguimos. Hoy es la segunda entrega de Fantasmas del Metro de Madrid. Muchas gracias a todos por vuestra
colaboración. Gracias, Vicente Renovés.
En el metro ocurren muchas cosas.
Sí, sí.
Tengo más.
Y en los vagones dentro más todavía. Sí, sobre todo cuando a las 8 de la mañana.
Mira.
Mentes peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes peligrosas. Hecho para españoles. Ilusos.
Maravilloso.
Ha visto, ¿no? La sí, de fantasmas que tenemos por los metros.
Mira, uno de los conceptos que me da a mí mucho pánico siempre es el de los zombies.
Sí.
Yo me acuerdo que yo tenía, sigo teniendo esa incertidumbre de que si los zombies son como Walking Dead, que van despacito y tal, a estos los podría esquivar. Pero el problema es que sean como los de Z, esta la película de Z, Zombie, Ciudad, Z, no sé qué.
Guerra Mundial Z.
Esa.
Ahí es cuando empiezan a correr, que ahí es más peligroso.
Pero van rápido que te cagas.
Como corren, en las rebajas, igual.
Que se las pegan, tío, que se alucinan. Y yo digo, ahí yo ya ahí me pillan y me comen. Me comen todo. Y hablando de zombies, precisamente Vicente Renovel nos habló de zombies.
A petición popular, aquí vienen los zombies, que son verídicos. Hoy vamos a hablar de zombies por Vicente Renovel, o sea, el Menda, le yo,
sí.
El Semua, eso.
Ha quedado claro.
Ha quedado claro, ¿no? O sea, el 24 de octubre de 1936... Sí. En el pueblo haitiano de Ennery.
¿Dónde? Perdona.
Ennery. Un acontecimiento trastocó la aparente calma de sus habitantes.
Sí.
Ese día, bajo el deslumbrante sol del Caribe, apareció una mujer, una anciana semidesnuda, con el rostro recubierto por un retazo ya deshilachado harapiento. Sus ojos estaban en blanco, no tenía pestañas, y de su garganta salían extraños sonidos. Según los médicos que la atendieron, su piel se notaba pálida, arrugada y con unas escamas parecidas a la de los peces. Cojeaba de su pierna izquierda y deambulaba extraviada sin ton ni son.
Como Ángel Moreno.
En medio del pánico...
Por lo de la cojera, digo, ¿eh?
Sí, ya. Sí. En medio del pánico, algunos residentes de Ennery observaron el notable parecido físico de esta mujer con Felicia Félix Mentor, quien, por lo demás, también cojeaba de la pierna izquierda.
También.
El único detalle es que Felicia había fallecido hacía 29 años.
¡Wow!
Tras padecer una larga enfermedad y fue enterrada en 1907. Se cuenta que la familia la recibió con los brazos abiertos en la casa familiar, la alimentaron, la alojaron en una de las mejores habitaciones y celebraron el regreso de Felicia de entre los muertos. Para la escritora, folclorista y antropóloga estadounidense Thora Neale Hurston,
¿quién es? Esta,
Thora Neale Hurston, muy conocida,
por el apellido yo
eso es. ¿Quién conoció de primera mano el caso de Felicia?
Sí.
La repentina aparición de esta mujer supuso la prueba definitiva, concluyente, de la existencia de zombies en Haití.
Vaya.
Según relata la escritora, tuve la extraña oportunidad de ver y tocar un caso auténtico. Escuché los sonidos fracturados en su garganta. Si no hubiera experimentado todo esto bajo la luz del sol en el patio de un hospital, podría haberme ido de Haití interesada en el tema, aunque dudosa. Pero yo vi el caso de Felicia Félix Mentor, el cual venía con el aval de los principales autoridades. Sé que hay zombies en Haití, gente que ha regresado de entre los muertos.
¡Qué bestias!
Y... ¡Pero!
Sí, sí.
¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Existen los zombies en la vida real? ¿De qué estamos hablando en realidad cuando hablamos de zombies? Para encontrar respuesta a estas preguntas, hay que desplazarse a Haití.
No, perdona, por ahí ya no voy a pasar. O sea, ya te fuiste con el equipo allí al Tíbet, tal, os habéis gastado un pastor. No lo puedes hacer por yo que sé, en Google, no vienen cosas.
Que lo he hecho todo.
¿Cómo te vas a ir con el equipo Haití? ¿Tú sabes la pasta que es?
Que es una manera de
Además,
hablar.
Allí venden costo, lo venden allí, te lo. Y nada, y no.
No me fío. No, que lo he hecho todo por teléfono, que
nos ha salido barato.
Bueno,
eso,
una
muy bien, perfecto. Ya
está.
O sea, tú quieres ir allí a ver a los zombies directamente.
No, que lo he hecho llamando.
Bastantes zombies tengo yo ya en el programa.
Vamos a Haití, voy al tema. Bueno, en Haití existe una arraigada tradición de zombies. Se dice que son fundamentalmente personas muertas que vuelven a la vida por obra de una serie de conjuros de magia negra efectuados por los hechiceros del vudú que los utilizan como esclavos.
Claro que sí.
Oye, vamos a Haití porque hay mosto.
¡Voy!
Que no.
¿Cómo?
Que no.
No hay mosto allí.
¿Sí?
Costo.
Ah, bueno, eso mía, no. Ahí no me
enteras, Dani.
Esta religión temida por muchos en vista de la enorme cantidad de deidades, conjuros, posesiones, sacrificios de animales, incluso sacrificios humanos con propósitos de magia negra.
Fíjate si hay peligro.
Es la religión que principalmente se practica en la isla caribeña y en el diáspora haitiano.
Sí, sí.
Estas prácticas originarias se fueron mezclando con los rituales católicos ya existentes en América y fue así como surgió esta religión practicada hoy por unos 80 millones de personas en todo el mundo.
Wow.
En 1809, los esclavos africanos de Cuba transportaron el vudú al estado de Luisiana, en Estados Unidos. Fue así como el tema de los zombies pisó por primera vez la tierra que mayor provecho ha sabido sacarles. Entre las creencias principales del vudú se encuentra aquella según la cual una persona muerta puede ser revivida y quedar bajo el control del hechicero, pues carecen de toda forma de voluntad propia.
Efectivamente. Es lo que yo digo. Peligro.
Wow.
El psiquiatra Louis P. Mars, uno de los médicos que atendió a Felicia, la describió como alguien que no estaba en capacidad de darme ninguna información sobre su nombre, su edad, su lugar de nacimiento, dónde había estado antes, a dónde iba y cómo fue que llegó al hospital. Había perdido todo sentido del tiempo y se mostraba muy diferente al mundo de cosas alrededor de ella. Se dice que cuando los esclavos haitianos se vieron ante las duras condiciones del trabajo en los campos y en las plantaciones, los zombies fueron utilizados para realizar trabajo esclavo en haciendas y plantaciones de azúcar.
Pues como hacemos aquí, no nos gusta currar, pillamos zombies.
Clarvius Narcisse, un hombre haitiano de 40 años a quien los médicos declararon muerto el 2 de mayo de 1962, después de padecer una fiebre misteriosa e insoportable. Eso. El cadáver, identificado por sus hermanas Marie-Claire y Angelina, fue enterrado tras pasar...
Angelina la pequeña.
La pequeña, era la pequeña Angelina. Fue enterrado tras pasar 24 horas en la morgue. En 1980, un hombre de movimientos torpes, mirada perdida, se acercó a Angelina en un mercado del pueblo y le dijo que era Clairvius, su hermano, el mismo que ella había enterrado 18 años atrás. Al parecer, tras el funeral, la tumba de Clairvius Narcisse fue profanada, su cuerpo desenterrado por el hombre que ya le había hecho el maleficio y que le golpeó y lo obligó a tomar una extraña posición. Luego, puso a trabajar como esclavo en una plantación de azúcar donde continuamente le obligaba a ingerir dosis de la poción para mantenerlo en un estado zombie. 2 años después, tras la muerte de su captor, escapó y estuvo vagando de un lado a otro, lejos de su casa durante 16 años, hasta que decidió regresar. ¿Pero cómo consiguen someter a estas personas?
Perdona, habla bajito que se ha dormido.
Sí, pues sí. Por lo que hemos podido averiguar...
Perdón. ¿Qué? ¿Puedes repetir? Me dormí un poco.
No, que ya lo oirás en el programa otro día.
Está dormido como siempre.
Dani, por favor.
Por lo que hemos podido averiguar, los Bokor o hechiceros recurren a las secreciones venenosas del sapo de caña o bufo marinus, los cuales utilizan como anestésico. Y se cree que para resucitarlo...
Ya terminamos, ¿no?
Sí,
joder,
no,
está... Dani, tío, me asustas.
Un minuto, tío.
No, perdón.
Total, que le envenena con el sapo de caña o bufo marinos.
Sí. El sapo cuales... que le das un lengüetazo y que...
Eso, pero esto lo utilizaban como anestésico.
Sí.
Y se cree que para resucitarlo y controlar sus mentes, usó un compuesto a base de hierba, estramonio o datura estramonio.
Sí.
Es lo mismo que con eso los enganchan a esa droga.
Sí.
Así que, como veis, y para dejar de cansar a Dani ya de una vez, no tiene nada que ver con lo que vemos en las películas, pero desde luego la realidad es casi más terrorífica que la ficción.
Ya lo creo. ¿Y tú quieres ir allí?
No, que lo he hecho por teléfono.
Ya, pero era digo,
manera...
que tú quieres ir allí, tío.
Ahora, no me habría importado ir allí.
Joder, claro.
Dani ya se ha despertado.
Sí, ya, ¿no?
Okay, te has perdido un relato magnífico.
¿Salgo de nuevo?
Mentes peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes peligrosas. Hecho para españoles. Ilusos.
¡Qué maravilla!
No te deja indiferente esta historia.
No, para nada. Y fíjate que con Ángel Moreno estuvimos hablando no hace mucho del miedo que nos dan los narcos, ¿cierto?
¿Te acuerdas
que estuvimos hablando de al hilo de unas noticias que habíamos visto?
Sí.
Y me decía Vicente, es que esto a mí me da pánico. Pero tú imagínate que el pánico que te dan esto, no solamente, imagínate que le pones apellido a los narcos.
Calla.
Y entonces te sale el narco fantasma.
Vaya.
¿Eso qué puede ser? Pues eso ha salido de la imaginación.
Que no solo hay vampiros
sino
también hay fantasmas de narcotraficantes.
Narcos, sí, señor.
¿Qué
entonces,
es lo que pasaría?
Vicente Renovel, de su imaginación y su cerebro, surge esta genialidad que es el narco fantasma. Ahí está.
Fenómenos paranormales por Vicente Renovel.
Ha quedado claro.
Hoy hablaremos del fantasma narcotraficante.
Vale, pues.
El pinche Vicente.
En el estado de Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez, Tomasito, el sobrino de un conocido narcotraficante, del que no vamos a decir el nombre por seguridad, heredó una casa con jardín, en la que se le aparece el supuesto fantasma de su tío. Ahí llevaba yo más o menos unos 3, 4, 5 años y por cada vez que me sentaba en el comedor a tomar un refrigerio, o no más para ver el televisor, y miraba hacia el sitio donde estaba un parqueadero, por el intermedio de las vidrieras, primero empecé a ver un señor como que entraba en ese sitio y desaparecía. Las apariciones no cesaron, pero el sobrino del narcotraficante, lejos de acobardarse, decidió investigar a fondo el fenómeno paranormal.
Pues qué miedo, ¿no?
Ay, muy miedo, mucho, ve.
Pues como no sabía qué estaba pasando, me compré unos librotes de fantasmas y vi algunos pinches documentales para informarme. ¿No es cierto?
Sí.
Había muchas pendejadas. Pero de pronto... encontré un artículo que decía que los espíritus andan por acá porque andan buscando algo. Así que me dije, pues voy a averiguar qué quiere el hijo de la chingada este.
¡Wow!
¡Está cabrón!
Así que Tomasito, ni corto ni perezoso, se puso manos a la obra.
Sí.
Lo primero que hizo fue echar harina en el suelo para constatar que no era humano. O sea, fijaos lo listo que era el tío.
Sí.
Él pensó, si echaba harina en el suelo, Sí. Si era una persona, tenía que dejar huellas.
Lo pensó en mexicano.
Lo pensó en mexicano, de echar un poco de la harina, que ponga ahí
un poco de la harina,
todo lo hariné, todo el suelo y tal.
Se va a poner todo el balanceado.
Claro, porque los fantasmas no caminan.
Bueno,
claro.
Era listo ese chamaquito.
Era muy chaval, sí, el chamaquito, sí. Total, que esperó pacientemente, vio pasar al espectro, que lógicamente no dejó ningún rastro ni ninguna huella.
Porque era estéreo, digo, etéreo.
Etéreo. A la mañana siguiente lo esperó en el jardín.
Sí.
Vio cómo se dirigía al parqueadero. Sí. Bueno, parqueadero es un aparcamiento, es un garaje.
Sí. No es un garaje, es una... ¿cómo se llama? Un...
Sí, como un,
sí, pero no
un chamizo.
Un chamizo,
para
exacto,
coche,
pero no, eso no es garaje, eso es...
No, es como una caseta. Una caseta de madera. Sí, es un chamizo.
Tiene un nombre.
Es con idioma. Bueno, se dirigía al parqueadero y cuando llega a la entrada, se para, se da la vuelta y se le queda mirando durante unos segundos.
¡Wow! A la cara, así, de frente.
A él le mira, se da la vuelta al espectro, le mira a la cara y entra en el parqueadero.
Sí.
Y entonces nos dice Tomasito, pues ahí casi me cago, el tipo parecía mi tío que había regresado de la tumba, pero entendí que había algo allá dentro.
Claro. Y eso que los mexicanos no le tienen mucho miedo a la muerte porque
no les gusta.
Conviven con...
Sí,
claro,
sí,
¿no?
Sí, ellos lo celebran.
La santa muerte.
Sí, sí, sí.
¡Claro, ándale! Así que Tomasito inspeccionó el lugar y comprobó que en el suelo había un hueco. Levantó las tablas podridas y se puso a cavar.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera...
Es que estaba escuchando la radio.
Ah, amigo.
Agarré la pala y empecé a sacar la tierra. El olor era apestoso. Pensé que habría un perro muerto, una gallina o algo así. Pero la curiosidad me llevó a seguir cavando.
Ahí está.
Con dinero y sin dinero.
Al parecer encontró un baúl en el que había una pluma, una máquina de escribir,
wow,
una cámara de fotos sin carrete y un Rolex.
¿Eh?
¿No será el mío?
No. Hace mucho tiempo. Pero, ¿qué es lo que olía tan mal? ¿Habría un cadáver enterrado? ¿A quién pertenecían todos esos objetos? Me puse un pañuelo en la boca como los cowboys, porque el olor era tremendamente apestoso y seguí cavando a ver si encontraba qué es lo que quería mi tío. Y efectivamente, había algo más. Pues encontré una bolsa negra, como de esas de la basura, que pesaba un chingo.
Ay, me estoy temiendo lo peor.
Y la saqué a rastras. Según cuentan las autoridades, se trataba de 18 millones de dólares americanos. Pero estos se habían podrido y nunca pudieron ser utilizados. El tío de Tomasito...
¡Qué disgusto!
Los había enterrado junto a los objetos que se hallaban en el baúl. Pero, por lo menos, el fantasma dejó de aparecerse. ¡Háblame!
Sí, ¡la cochera! Me acordé, la cochera se llama, la cochera.
Ay, es que no.
Mentes peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes peligrosas. Hecho para españoles ilusos.
Quizá lo que más miedo nos da es lo más cercano. Lo que podemos tangibilizar, fíjate qué palabra, ¿eh?
Sí, además una historia muy reciente, muy reciente, nada de algo antiguo que pasó, no, eso ha pasado ahora.
Muy real, muy ahora. Real. Y además muy cercano, como digo, porque esta historia que nos va a contar Vicente Renovel tiene que ver con un fantasma que está en el Museo Princesa Sofía.
En el Reina Sofía.
Reina Sofía.
Para el que os guste el arte, os vais a helar de miedo.
Ahí. Es que además, unido a todo la parafernalia que te crea un museo, si tú estás ahí y además estás viendo el fantasma, los que hemos nacido antes del COU, imaginaos que, bueno, habíamos visto el fantasma del Louvre. Este es el fantasma de Reina Sofía.
Los misterios de Vicente Renopé. Presenta el fantasma del Reina Sofía.
Perdón, ¿puedo hacer un apunte?
Sí, claro.
En la presentación me dicen que he jodido todo, ¿no? Sí, vale. Es igual, es que tenía que preguntar.
El momento dramático.
Claro, sí. Si es el fantasma o la fantasma.
Él.
Porque te digo, en mi tierra, en Extremadura, yo nací en Extremadura, y en mi tierra se dice la fantasma, no el fantasma.
No, porque es un hombre, en este caso.
Da igual, el concepto
fantasma... ¿Dice la fantasma? Pues están equivocados.
La fantasma es femenino siempre.
Claro.
Hay una fantasma.
Hay fantasmas sí. Y fantasmos.
Dejarlo. Fantasma del...
Reina Sofía.
Fantasma
del reino. Claro, no podemos...
El
fantasma. Vale.
Recapitulamos.
Te digo porque, por ejemplo, allá abajo, aquí decimos una Coca-Cola, y allá abajo en Andalucía se dice... Un Coca-Cola.
Pues está mal dicho.
Wow.
¿Por qué?
No. Porque es una bebida
aquí dice,
es femenino.
Una Fanta. Y allí dicen, un Fanta. Voy a tomar un Fanta.
Lo hacemos luego en el coloquio, mejor.
Perdona, que me he cargado el...
Todo.
Está quitando minutos.
Todo el dramatismo, no... tío.
Perdonar.
Venga. No voy a repetir, ¿eh? No. Ya entro en la narración.
Adelante.
Okay. Puf. Hace aproximadamente un mes recibí un correo electrónico del Departamento de Comunicación del Museo Reina Sofía. En dicho correo electrónico, el mismísimo director del museo, Manuel Segade, solicitaba mis servicios como parapsicólogo y experto en ciencias ocultas para resolver unos misteriosos acontecimientos que se venían produciendo en el museo desde que él había tomado el cargo el pasado 6 de junio.
Eso es documental, ¿te das cuenta?
En ese momento me vinieron a la mente antiguos fenómenos paranormales que allí habían sucedido y sobre los que estuve haciendo mis propias investigaciones. Dicho lugar, trabajadores del servicio de limpieza y vigilantes de seguridad habían presenciado extraños sucesos.
Vaya.
Los ascensores subían y bajaban durante la noche. Las luces se encendían y se apagaban sin motivo aparente. Escuchaban voces lastimeras en las antiguas bóvedas, pasos en los corredores, alarmas que se disparaban de madrugada e incluso habían tenido... lugar, diversas apariciones. Tres monjas con el hábito de las hermanas de la caridad, caminando lentamente en procesión, mientras se escuchaban cantos religiosos y el tintineo de campanillas. Un anciano con aspecto mesiánico, con larga melena y barba blanca, sentado en uno de los bancos.
Mesiánico.
E incluso un caballero ataviado a la antigua usanza, con capa y emboz.
Bueno, capa y emboz.
Eso es mucho, ¿eh?
Aquel encargo del director del museo me llenó de curiosidad, ya que hacía mucho tiempo que no se habían vuelto a producir ninguno de los fenómenos antes mencionados. Ambos programamos una cita en su despacho en el museo y allí me contó lo sucedido. Al parecer, cuatro vigilantes de seguridad, tras conocer los fenómenos paranormales que allí habían acontecido, decidieron hacer una sesión de Ouija.
Qué inconscientes. Qué huevos.
¿Hay alguien ahí? no tuvieron respuesta y continuaron preguntando.
Pues hay que decir, ¿hay alguien ahí? Eso.
¿Hay alguien entre nosotros?
Eso es.
Ahora lo dicen bien. El vaso comenzó a moverse rápidamente, respondiendo afirmativamente a la pregunta. O sea, sí. ¿Quién eres? ¿Dónde estás?
Claro.
A lo que el supuesto espíritu escribe: mi nombre es Ata y soy un paciente del hospital. Soy un loco peligroso y un asesino.
Un loco de Atar. Ata, sí, sí. Atar.
A lo que uno de los vigilantes responde: ¿Ata? ¿Te llamas Ataulfo? Y así fue bautizado el fantasma como Ataulfo.
Claro, por lo de Ata, era el diminutivo. Ataulfo, sí. Bueno, va a ser atacado.
El vaso seguía moviéndose y su mensaje fue demoledor.
¡Quiero vino, quiero vino!
Dentro de unos días vas a tener una gran desgracia. Prepárate.
Se acojona.
Los vigilantes no consiguieron saber a quién se refería Ataulfo, pero por desgracia la profecía se cumplió al poco tiempo. Según me cuentan, un familiar de uno de los vigilantes murió aplastado en un accidente de tráfico. Asustados, dos de ellos pidieron el traslado y los otros dos directamente se dieron de baja por depresión.
Claro.
Tras mi reunión con el director, me puse manos a la obra.
Sí, sí.
Contacté con el grupo EPTA, dedicado a la investigación de fenómenos paranormales, donde tengo muy buenos colegas. Me facilitaron el informe que había sido redactado por el sacerdote José María Pilón, desgraciadamente fallecido en 2012. Realizaron mediciones de campos electromagnéticos en busca de cualquier anomalía.
Wow.
Análisis radiestésicos, barridos fotográficos.
Madre mía.
En las instantáneas captaron globos de luz de una tonalidad verdosa.
Sí, sí. Radiografías.
La zona del sótano fue el lugar de mayor fenomenología,
sí,
ya que era donde antaño estaba ubicada la capilla y se realizaban los enterramientos.
Ahí donde habría bilocaciones, que es lo que dicen en las películas.
Anda ya.
Así, se fue formando un cementerio que envuelve la zona de una densa energía, para algunos negativa,
claro,
y que dicen afectarles a su trabajo. Prosiguiendo con las investigaciones, detectaron que tras una pared del almacén de pinturas había cuerpos enterrados en unos nichos. El jefe de seguridad, Fernando Hernández, tiró de pico e hizo un orificio a través del cual se pudo comprobar que, en efecto, había unas lápidas con el nombre de Gonzalo Peña Carrillo, capellán del rey y de su orden de Santiago, y también prior de Unclés.
Fuerte, el pico. Yo, dice, cógeme el cubata, pum, pilla el pico y se lía ahí a pegar. Pim, pam, pim, pam, y saca todo.
Bernardino de Obregón, fundador de los hospitales de convalecientes y de la corte, así como de la humilde congregación de los siervos de los pobres, y María Antonia Barrera Sotomayor, benefactora de obras sociales.
Perdón, siervo de los pobres.
Sí, es un templario también.
Ya, ya.
Claro. Con anterioridad, ya se habían descubierto los cadáveres momificados de tres monjas enterradas bajo la capilla.
Esas las que caminaban.
Eso es.
Vale.
La fría temperatura del lugar había permitido que los cuerpos se mantuvieran en buen estado.
Claro.
Sucedió que, en plena investigación, uno de los ascensores se puso en marcha pese a estar apagado y bloqueado el suministro de energía eléctrica. Así lo comprobaron los físicos de EPTA en la sala de máquinas. Los elevadores se mantenían desconectados, pero de improviso comenzaban a funcionar.
Ay, eso me pasa a mí en casa también.
¿Sí?
Sí, los ascensores de mi casa suben y bajan, tío. ¿Sí? Alucinante.
Al leer todo esto informe me di cuenta de que estábamos ante unos tremendos sucesos que requerían de un profundo examen.
Lógicamente.
A la mañana siguiente cargué mi equipo de investigación y por la noche ya estaba todo listo para el experimento. Coloqué micrófonos y cámaras en todos los rincones de aquel sótano.
Coloca, coloca.
Y esperé pacientemente descansando en mi saco de dormir.
Calentito.
No era la primera vez que pasaba la noche en vela.
¡No!
No, no era, Emilio, no. Y la situación lo requería. Debí quedarme dormido.
Seguro.
Y a eso de las 4 de la madrugada,
sí,
un fuerte ruido me despertó. Era más fuerte.
Sí, más fuerte, pero vamos, no hacemos una idea.
Una puerta de las que conducían a los antiguos pasadizos se había abierto de golpe.
Cerró. El portazo fue lo que lo de...
¿Sería un mensaje del más allá?
¿Eh?
¿Los espíritus habían decidido ponerse en contacto conmigo?
Claro,
Ni corto ni perezoso, comencé a caminar por un oscuro corredor.
Sí.
Con mi mochila y mi linterna.
Sí. ¿Qué llevaba? ¿Se puede saber qué llevabas en la mochila?
Una grabadora.
Ah, coño.
Al fondo pude escuchar algún tipo de canto gregoriano que en la oscuridad sonaba un tanto fantasmagórico. Estaba claro que estaba siendo testigo de un fenómeno paranormal.
Wow.
Y decidí usar mi grabadora de mano que llevaba en la mochila.
Claro.
La sacaste de la mochila y
no, la lleva, por si viene un fantasma, se tira con
y
grabadora.
Esa y la grabadora. Bajé por una escalera de caracol,
sí,
y llegué a una especie de antiguo quirófano cuando de repente... sentí un fuerte golpe en la nuca.
En la nuca tuya.
Sí.
Suena como a vacío.
Fue muy fuerte.
Sí, sí. No, es igual.
La cabeza vacía de...
Madre mía, qué golpe me dio. Estaba amaneciendo cuando recuperé el conocimiento. Regresé a la parte en la que tenía todo el equipo y tras comprobar las grabadoras y las cámaras de vídeo, pude constatar que no se había grabado nada.
Vaya, por Dios...
Con lo bien que iba, ¿eh?
Qué giro, ¿eh? Inesperado.
Pásalo que al Barça, que tiene la posesión, pero no tira a puerta.
El experimento no había funcionado. No tenía pruebas de lo que allí había acontecido. Hasta que me di cuenta de que no había comprobado mi grabadora de mano. Y este es el testimonio que he podido conseguir y os lo he traído aquí para que lo oigáis.
Gracias.
Joder, aquí no se ve un pimiento.
Dice.
Ya podía haber venido Ángel Moreno conmigo, pero como es un cagón...
No me avisaste.
Ángel, es una grabación.
Ah, perdón, claro, tío.
Soy Ataulfo. Y estoy muy loco. ¡Márchate!
Y esto es todo lo que de momento he podido conseguir. Gracias.
Que no es poco, ¿eh?
No es poco.
Poco.
No es... Ay, Dios mío, vaya
noche. La que me cayó encima.
La nochecita que nos espera, ¿eh? Ya verás.
Esta noche es bueno dormir siempre acompañado.
Sí, señor.
Hoy, no siempre, hoy.
Y hacer la cucharita para que no te dé mucho miedo.
Voy a llamar al Vespa hoy.
El Vespa vas a dormir con el Vespa hoy. Hay noticia, va a dormir con el Vespa aquí, la Vero. Bueno, estas cosas. Ha sido un placer, gracias por todo, de verdad, que paséis una buena noche.
Oye, y feliz Día de Todos los Santos, que ya son más de las 12.
Feliz Día de los Santos a todos. Compartimos con vosotros. Gracias, Vicente. Gracias, Angelito Moreno. Gracias, Vero Aguilera. Gracias, Fausto.
No hay de qué.
Es un placer. Y a vosotros, gracias por estar ahí, que no paséis mucho miedo esta noche.
Esperemos.
¿Vale? Adiós, adiós, adiós.
Yeah.
Vicente, ¿puedo ir a tu casa esta noche?
Bueno, venga, vente.
Vale, vente. Gracias.